quizás la maduración y las capacidades para atender estos problemas. Y lo último que quiero agregar es, digo, después, por supuesto, hay mucho para decir, pero es que fue la perla de la corona, que hay un problema racial realmente de por medio. La perla de la corona, y francesa en su momento, fue un país extremadamente rico y extremadamente hermoso, y que un terremoto como este no es lo mismo. En Tokio, por ejemplo, que también tiene terremotos muy fuertes, donde hay recursos de cultura y recursos de civilización para construir de una determinada gente y para que la gente, de una determinada manera, y para que la gente pueda salvarse. O sea, es una fuerza salvaje la naturaleza, un terremoto. Pero en este caso incide sobre un país pauperizado, y pauperizado por enorme responsabilidad de los países que lo rodean.
Es interesante, es interesante, pero la idea era hablar sobre los uruguayos en Haití, sobre el papel de los cascos azules, ¿no?
Sí, sí, me parecen muy interesantes los dos temas. Me parece que tienen escasos puntos de contacto. Yo tendría algunos comentarios para hacer en uno y en otro caso, pero me da la impresión que el enfoque que ha hecho Isabel, no ha profundizado en el Haití de hoy. ¿Y por qué digo eso? Porque más allá de que la mayoría sea negra o no sea negra de la población, hay realidades de cualquier sistema político, de cualquier sociedad, que no se escapa a nadie en función del color de la piel de la mayoría de sus habitantes. ¿A dónde voy? Voy a que Haití, desde hace muchos años, está gobernada por una élite de haitianos, una clase gobernante haitiana, que saquea impunemente las pocas riquezas que todavía quedan en el país, y que ha reaccionado mal frente a la tímida apertura democrática que se produjo en Haití en los últimos años. Además, ese enfoque histórico, no pone el énfasis en la realidad de hoy de Haití. Haití, que es, como dicen los especialistas, un estado fallido, tiene una gran fuente de ingresos en el tráfico de drogas. Es decir, Haití, por su ubicación geográfica, es un punto de pasaje para la droga hacia Europa, y también es un punto de almacenamiento, digamos así, o de acopio de la droga hacia los Estados Unidos. ¿Y quiénes se benefician de ese narcopeaje, por llamarlo de alguna manera? Las élites haitianas, es decir, las élites negras haitianas, que ven en esa tímida apertura democrática un riesgo para seguir aumentando su riqueza. Y en esta ocasión del terremoto, detrás de ese discurso soberanista, que yo creo que todos podemos compartir, ¿verdad? Ay, qué horrible la ocupación extranjera, etcétera. ¿Qué es lo que esconde? Voy a citar un politólogo español que acabo de leer en internet, Agustín Ferrer, que dice: este narcopeaje supone para los funcionarios más osados una fuente de ingresos mucho más interesante que la vía fiscal. Defender los símbolos de la soberanía y rechazar la, entre comillas, ocupación extranjera, que pone un ojo vigilante y censor sobre esta actividad delictiva, es el nuevo discurso de las élites políticas haitianas ávidas de riqueza. La contienda electoral, y se refiere a elecciones que estaban programadas para este año, estaban programadas para febrero, y legislativas y presidenciales en noviembre, es una lucha feroz, no para imponer un proyecto político, sino para acceder el tiempo suficiente a un puesto de depredación a fin de asegurar un retiro dorado. ¿De quiénes? De las élites gobernantes hoy en Haití, que no son blancas ni occidentales. Las otras alternativas de enriquecimiento legítimo están agotadas, dice este politólogo español, dada la reducida base productiva del país. El Estado es el auténtico Eldorado, y esto no es lo que entendemos por Estado, Estado-institución, en el primer mundo. Me parece que son reflexiones complementarias de ese, digamos, de ese prolegómeno histórico de Haití, que nos pone adelante de una realidad terrible en la que yo creo que las culpas están repartidas en todo el mundo, en especial en los países consumidores de drogas, que son los que alientan este narcopeaje en Haití.
Bueno, ¿y ahora? Y ahora vamos a hacer una pausa y después hablamos de los cascos azules uruguayos.
En perspectiva.
Gonzalo Pérez del Castillo, tú que eres el embajador de Naciones Unidas en esta tertulia, ¿qué puedes decir a propósito del papel que están jugando los cascos azules uruguayos en Haití desde hace años?
Mira, yo creo que los cascos azules uruguayos en Haití están jugando el mismo papel que los demás cascos azules en Haití, que es absolutamente imprescindible, y yo estoy personalmente orgulloso que Uruguay esté participando de eso. Como decía bien Graciano, Haití es un país fallido, un basket case, le dicen los gringos. Es un país que tiene muy pocas soluciones, porque lo que decía Isabel es cierto, es un país 28.000 kilómetros cuadrados, y esto es Tacuarembó y Rivera, más o menos, ¿no? Para darse una idea, con 8 millones de personas. Conquistaron su independencia muy temprano y la gente se fue. Es un país montañoso, tropical montañoso, además, no es una planicie agrícola. Es un país montañoso, la gente le dieron la tierra, fue, cortó todos los árboles, hizo una erosión. Es un país que no tiene mucha posibilidad económica. Y ya después de la caída de Duvalier, lo que pasó fue que se perdió totalmente el control. Hubo un intento con Aristides, que es el presidente democrático, ¿no? Y al final no hubo posibilidad de controlar, la gente se desbandó, hubo un gran desorden e inestabilidad política, se importan a los cascos azules. Uruguay, yo creo que con excelente criterio, y lamento que haya gente aquí que no lo haya entendido y no lo comparta, creo que es una forma de hacer diplomacia del Uruguay. Creo que el Uruguay tiene además muy buenas credenciales para conformar estos cascos azules, estos contingentes de fuerzas internacionales, que están ahí para preservar la estabilidad política de un país que no logra, no solo, estoy de acuerdo con Graciano, por la historia que tiene, que es una historia triste, pero por la fuerza de las élites actuales también, y por lo que ahora se ha desatado, que es un vandalismo brutal e incontrolable. Ustedes verán, yo no sé si la gente tiene claro cómo funciona esto de las representaciones de Naciones Unidas. Yo me imagino que cuando ahora le dicen a alguien Naciones Unidas ahora nombra a Bill Clinton como representante, la gente preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la representación, con MINUSTA? Si quieren se los explico.
Sí, sí, creo que sería bueno entenderlo aprovechando esta circunstancia.
Bueno, ya está, porque digo, ahora apareció Bill Clinton como representante de Naciones Unidas en Haití. La gente dice, ¿qué pasa en estas cosas? En un país como Uruguay, por ejemplo, un país donde no hay problemas políticos o grandes cataclismas, las Naciones Unidas tienen un sistema de representación que es el coordinador residente, que coordina todas las agencias que están acá por motivos fundamentalmente de desarrollo económico y social. Cuando hay un conflicto que puede ser bélico, social, inestabilidad política, si el país lo pide, mandan una misión. Si el país lo pide, no pueden Naciones Unidas mandar una misión por sí, si el país lo tiene que pedir. Uh-huh. Y entonces, así llega la MINUSTA, que puede ser cascos azules si están armados para guerra, o boinas azules si son gente que va a verificar, pero no interviene en el conflicto. Dependiendo qué es lo que se pide. En este caso se pidieron cascos azules, es decir, gente armada militarmente, porque hay que controlar e intervenir en el conflicto. Y después, entonces están, en ese momento está el coordinador residente de Naciones Unidas para toda la parte económica y social, desarrollo, etcétera, y esta MINUSTA, que es para todo lo que tiene que ver con el conflicto, con la situación de inestabilidad política. Está tratando, entre otras cosas, de llevar a elecciones nuevamente. Cuando sucede un desastre natural de esta naturaleza, el secretario general, además de esto, nombra a algún personaje que fundamentalmente no va a ocupar funciones en Haití, sino que el rol es tratar de ayudar a movilizar la conciencia internacional para que haya ayuda. Entonces ahí se nombra a un Bill Clinton, o se puede nombrar a Mandela, o alguien, algún personaje, alguna figura, que es el rol de Bill Clinton, que tiene muy poco mando en Haití, pero sí tiene para convocar a la gente. Ahora, nosotros se le piden más cascos azules. Uno diría, en este momento que hay necesidad de tanta ayuda, ¿por qué las Naciones Unidas están enviando, tú estabas dando las cifras, 3.000 cascos azules más? Pero ¡qué locura! Lo que pasa es que en los noticiarios uno ve que en los hospitales, por ejemplo, de noche, la gente desesperada con sus hijos que no tienen agua, no tienen hambre, no tienen que comer, es capaz incluso de invadir un hospital para sacar los alimentos a los enfermos, para dárselos a sus hijos. Entonces, además de toda la ayuda humanitaria que está llegando y está llegando a raudales, hay que enviar tropas militares para proteger los hospitales, proteger los puntos de distribución de la ayuda, proteger a los convoyes que van, toda la logística de la ayuda, porque la gente está francamente desesperada. Dicen, el hambre, y mucho más la sed, es una emergencia de 24 horas. Tú te pasas 24 horas sin tomar agua y sin comer, estás absolutamente desesperado. Inclusive, sos capaz de hacer cualquier cosa. No es que esta gente se haya convertido en un mar de delincuentes. La gente está absolutamente desesperada, no sabe dónde estar. Entonces, Naciones Unidas en este momento está reforzando todas estas. Por un lado, organizando con la figura de Bill Clinton como gran atractivo a todos los países para que manden asistencia, está recibiendo y tratando de organizar esa asistencia, está también mandando soldados para controlar las masas.
Me queda la duda a propósito de cómo entran en ese esquema los marines estadounidenses que ahora están desembarcando en Haití, que a su vez alientan una serie de suspicacias y preocupaciones. Pero espera un poquito, que Isabel quería agregar algo.
Yo solo quería decir que todo ese cuadro que yo intenté pintar de entrada, quería decir que la desesperación ya estaba antes y que en realidad el hecho de que haya gente confiable, o sea, después de que haya habido policías como los Tonton Macoud de Papadoc en su momento y cosas por el estilo, el hecho de que aparezca gente confiable y que esa gente lleve con honor, como ha sido llevado por Uruguay, la representación de países que quieren restablecer la paz en un país cuya paz fue, digamos, el terremoto es un suceso brutal y que cae sobre una situación que estaba ya terriblemente deteriorada. Yo he encontrado, por ejemplo, que decía que los saqueos ya existían antes, porque la gente, eso que tú planteas del hambre, ya estaba. O sea, sí, lo que se ha llegado...
No en el tiempo de Papadoc. Curiosamente, ahora, yo estuve en Haití varias veces cuando estaba, no Papadoc, sino Baby Doc, el hijo.
Baby Doc.
Y había una paz social terrible. Claro, la paz del terror, ¿no?
La paz del terror.
Pero había paz. A mí me pasó un incidente increíble.
Pero... No, solo quería decir que lo que está comentando Emiliano, que están bajando los marines, ya bajaron en 1915. En 1914 creó, explotaron la fruta en Haití después del azúcar y después del café.
No, pero
estuvieron,
claro,
estuvieron hasta 1934 en que Franklin Delano Roosevelt devolvió la independencia de Haití. O sea, es un país que ha pasado por muchas circunstancias.
No, eso está claro, pero justamente a partir de esa historia, la pregunta es, este desembarco de marines ahora, ¿cómo cae? ¿Cómo se engancha, cómo se coordina con lo otro que tú venías mencionando, Gonzalo, de los cascos azules de la ONU?
Capaz que lo otro no estaba funcionando muy bien.
Bueno, no, es claro que no estaba funcionando.
Hay en Internet una serie de denuncias en Internet respecto a, que no las puedo verificar, no las voy a decir, pero sí me interesa decir que en este momento el hecho de crear un hospital de campaña con 200 camas, el hecho de llevar recursos como los buscadores de personas vivas y sus perros entrenados, digo, creo que Uruguay está cumpliendo un país muy digno en estas circunstancias,
claro que sí,
que son espectacularmente gravísimas, mucho más graves, repito, que un terremoto en Tokio y aún que un terremoto en México. Quiero decir, la civilización, la cultura, la sociedad no estaba preparada para tener además este golpe y al que se suma el golpe de hoy. O sea, realmente debe haber un nivel de desesperación muy terrible en este momento.
Para decir algunos párrafos de la pregunta inicial, digamos, lo que abrió este intercambio, me parece que es muy, muy, muy rico de ideas y de enfoques, sobre la presencia de los militares uruguayos en Haití, que, como decía Gonzalo, está encuadrada dentro de un mandato de Naciones Unidas. Esto, sobre todo en el caso de Haití, ha provocado una gran discusión, sobre todo dentro de las filas del partido de gobierno del Frente Amplio. Incluso antes de que el Frente Amplio fuera gobierno, hubo una fuerte oposición al envío de tropas a Haití. Isabel mencionaba el caso, y está muy bien que lo recuerde, de Guillermo Chifflé, un diputado del Partido Socialista.
Grossespil se opuso, claro, pues francamente, dentro del Partido Nacional.
Claro, pero yo simplemente, como ahora está esta fuerza de gobierno que ha ganado por segunda vez, quería decir que esto había sido un tema de debate dentro de la actual fuerza de gobierno. Me parece que si uno lo mira en perspectiva histórica, y cuando digo perspectiva histórica estoy hablando de 20 años en la historia del Uruguay, yo creo que todos vamos a convenir en que la participación de Uruguay en las misiones de paz de Naciones Unidas fue una salida a una situación de hecho que se había generado luego del gobierno militar. Es decir, durante 13 años, el poder político del Uruguay se había, erigido en torno de las Fuerzas Armadas, en torno de los militares. Una vez que el poder del país vuelve a los civiles, a los partidos políticos, a las personas electas por el voto popular, se crea una situación de hecho con las Fuerzas Armadas. Había unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas para la necesidad del Uruguay, sin ninguna duda. Eran una fuerza de gobierno, digamos así. Uno iba a cualquier oficina pública, había un coronel, había un mayor, era en todos lados. Ahora la gente, los jóvenes quizás no lo puedan entender, pero en cualquier lugar que uno iba había un militar. En la AFE, en la OCE, en la UTE, en cualquier lado, en cualquier oficina, en cualquier ministerio. Bueno, eso de que era como una especie de partido político con tres sublemas, Marina, Fuerza Aérea y Ejército, bueno, que además tenían sus problemas entre
ellos. Que no acumulaban, además.
A veces veces sí, a veces no, y a veces se juntaban dos contra uno, y como todos los partidos políticos, ¿no? Quisieron jugar a los políticos y para eso se requiere mucha experiencia y eso no se enseña en la escuela militar. Bueno, pero lo cierto es que las misiones de paz fueron una salida, eso es un hecho, fueron una salida política porque descomprimió una situación de hecho y fueron una salida económica, las dos cosas. Y en tercer lugar yo diría que fue una salida vocacional, porque hay mucha gente que esto, la persona que abraza la carrera militar con una actitud de servicio, que no lo hace por el dinero, obviamente, lo hace porque, en fin, está atraído por la posibilidad de participar en cuestiones más o menos heroicas, y yo creo que las misiones de paz dan esa ventana de oportunidades, ha sido una salida para el Uruguay. De modo que me parece que esto hay que mirarlo en esa perspectiva. A algunas personas le podrá gustar más o menos que haya fuerzas submilitares uruguayas poniendo paz en otros países y seguridad, cuando quizás en Uruguay tenemos cierto déficit de seguridad, por ejemplo, vamos a mirar las cárceles, vamos a mirar algunos barrios de la periferia de Montevideo. A mí me gustaría que hubiera un poco más de seguridad en Montevideo y no que fuéramos a dar seguridad a Uganda, Angola o Haití. Lo digo sinceramente, pero no dejo de reconocer que estamos ante una situación de hecho y que en función de estos factores que yo he mencionado, y seguramente habrá otros, es una realidad que no se puede desmontar. ¿Qué pasa con 3.000 militares que traemos de un día para el otro Uruguay? ¿Y qué pasa con el dinero que está llegando? A veces en cuentagotas, a veces hay problemas para que llegue el dinero, pero al final llega. Bueno, se ha creado una situación de hecho que es imposible desmontarla. En política hay que ser realista. Sí. Y más allá de lo que a uno le guste o no le guste, y repito, a mí me gustaría que hubiera más seguridad en Uruguay, lo digo sinceramente. Sí. Pero no la hay, bueno, y damos seguridad en otros lados, bueno, muy bien. Eso es un aporte para el Uruguay, de dinero, de prestigio, etcétera.
De conocimientos también. Es formación. Es formación para esos militares uruguayos.
Una cosita, porque yo creo que es respetuoso hacer. En el Uruguay, lamentablemente, hay un poco excesivo énfasis en esto de que los militares van y entonces ganan más plata. Es como si fuera algún tipo de...
No lo puse en primer lugar.
No, por supuesto, no te lo estoy diciendo que tú lo dijiste, pero me lo recordó tus palabras, ¿no? Porque mencionaste el hecho económico y todo. Que es cierto, es absolutamente cierto. Pero en el día de hoy... Yo creo que vale la pena recordar, aunque más no sea por el uruguayo, nuestro connacional que falleció en Haití, que esta gente arriesga su vida en estas misiones.
Señor,
no es una cosa decir, mirá, te vas a dar una vueltita turística por ahí, te traes algunos dólares. A mí me parece que es minimizar mucho. Primero, las fuerzas de paz son parte de la diplomacia internacional uruguaya, y yo creo que es muy respetada, por lo menos en Naciones Unidas, el Uruguay es respetado, no solo porque manda tropas, sino porque además tiene la credibilidad para hacerlo. Segundo, esta gente arriesga su vida. ¿Qué día mejor para recordarlo que hoy, cuando hay una familia uruguaya que ha perdido a su padre?
Yo quiero decir además...
Entonces, es una cosa muy seria, es una cosa que tiene además estas otras connotaciones que tú señalaste, y con respeto, no estoy diciendo que no, con total respeto, pero me parece que en el día de hoy hay que recordar esto. Estas no son misiones de diversión, ni curros que la gente toma en el extranjero para ganar unos dólares, no. Acá se está cumpliendo una función muy importante en un país que lo necesita, que tiene problemas de seguridad muchísimo mayores que los nuestros. Nosotros estamos colaborando y la comunidad internacional nos lo agradece por ello. Yo personalmente estoy orgulloso y me entristece, como me entristece también haber perdido tantos colegas de Naciones Unidas, que mucha gente me dice, las Naciones Unidas, gran curro. Murieron 57 personas y hay 500 colegas desaparecidos. Caramba, no es poca cosa, es decir, no te pasa a ti estando en tu casa tranquilamente oyendo a la oficina a trabajar de 8
a 5. Yo creo que tampoco es poca cosa decir que en el plazo cortísimo que ha ocurrido en realidad, la ONU ha logrado montar un 15 puestos de abastecimiento y que está en condiciones hoy de llevar alimentos para 1 millón de personas, y se supone que en una semana más para 2 millones de personas. O sea que en realidad, no solamente en los temas de seguridad, sino en los temas de supervivencia de gente que ha quedado absolutamente desprovista de medios, están jugando un rol decisivo. Y sí, realmente es una tarea muy, muy seria.
Sí, las Naciones Unidas tienen ahora por delante un desafío mayor todavía, ¿no? Porque suponiendo que se logra organizar lo inmediato, la ayuda, la cooperación, sí, ahora, para salir del trance, para salir de la emergencia, y eso no es fácil, pero bueno, suponiendo que esa etapa pase con éxito relativo, está claro que con eso no alcanza, ¿no? Ahora viene, sí, la necesidad de promover en serio el futuro de Haití, de relanzar, de refundar.
Se habla de la necesidad de un plan Marshall para Haití, como fue un plan Marshall para la Europa destruida.
Pero no es la primera vez. Yo cuando volvió a Haití...
¿Es Naciones Unidas el organismo para eso?
Yo creo
que sí. Tiene que ir por otro lado.
Porque si no entran las preguntas como la que tú hacías, Emiliano, ¿qué están haciendo los Marines? Uh-huh. Los Marines forman parte del contingente de tropas americanos. Son Marines, bueno, así como nosotros mandamos nuestros soldados. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a matar soldados rusos. Pero lo importante de esto es que la propiedad, la conducción de todo el proceso tiene que estar en manos de los haitianos, porque si no, esto no funciona. Pues si al final ellos no son los que lo... Es muy difícil, pero la única forma de lograrlo es que la comunidad internacional, sin países que pretendan tener liderazgo, mayor visibilidad o más, que se pongan todos juntos a tratar de apoyar ese proceso, que es que los haitianos retomen el rumbo y retomen su destino. Y eso se puede hacer solo con un organismo como Naciones Unidas, porque es el organismo que está para eso. Así que yo creo que, ahora, no es nada fácil. Yo estuve en una misión de Naciones Unidas en la segunda vuelta de Aristide. Yo formé parte de esa misión, tratamos de hacer todo un nuevo mapa de desarrollo para Haití, y fue un fracaso total, porque fracasó la vuelta de Aristide políticamente. Es un país muy, muy, muy difícil, y con muy pocos recursos naturales, y muy pobre, y con un exceso de población. Así que es muy difícil. Pero tenés razón, Emiliano, hay una fase que ahora que es emergencia, que hay que salvar, y después viene la fase más difícil, que es la reconstrucción del país.
Graciano Pascal, Gonzalo Pérez del Castillo, Isabel Viana, gracias por acompañarnos en esta tertulia hoy y nos despedimos hasta la próxima, ¿les parece?
Hasta la próxima.